estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET, les acompañaré hoy sábado 23 de diciembre. Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan en el 630 de AM. Gracias a quienes nos están acompañando a través de www.jaliscoradio.com. Y saludamos a quienes nos acompañan desde todas las regiones de nuestro hermoso estado, en los valles, la Ciénega, en los Altos, en la región Lagunas, en el sur y el sureste, en la bellísima zona costera, así como también en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter, ahora X. En ambas redes nos encuentras como @semadethal. Y también les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify, que puedes acceder a través de la página principal de la SEMADET, o también directamente puedes buscarnos en Spotify Frecuencia Ambiental. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Te recordamos que la SEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica, puedes tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gob.mx. Desde la SEMADET te invitamos a conocer las condiciones diarias de la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Visita la página aire.jalisco.gob.mx para consultar información como el índice de calidad del aire. Conoce también cuándo se activan las alertas o contingencias atmosféricas y conoce qué precauciones debes tomar. Consulta las cuentas oficiales. En Twitter, ahora X, nos encuentras como @aireysaludamg. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.semadet@jalisco.gob.mx. Respirar aire limpio es un derecho humano y en Jalisco debemos garantizarlo. Durante el mes de diciembre, los vehículos con placa terminación número 9 y número 0 deben realizar la verificación responsable. ¿Tienes dudas, sugerencias o comentarios? Contáctanos al teléfono 33 26 86 51 50 y visita el sitio verificacionresponsable.jalisco.gob.mx. Si en tu casa, escuela u oficina ya están realizando la separación de sus residuos, te invitamos a que consultes el listado de empresas autorizadas para la recolección de residuos de manejo especial, es decir, si tienes diferentes tipos de plásticos o también tienes cartón, metal, vidrio y residuos orgánicos correctamente separados, debes saber que todos ellos son valorizables. Consulta la página oficial de la SEMADET en la sección de residuos y descarga la lista de empresas autorizadas con buenas prácticas ambientales. La Dirección de Manejo del Fuego de la SEMADET, a través de sus brigadas forestales, han iniciado con las actividades de prevención de incendios en diferentes partes de nuestro estado. Entre las actividades de prevención se encuentran la realización de guardarrayas y quemas controladas para reducir la cantidad de combustible, así como también la revisión y la rehabilitación de caminos y brechas. Recuerda que es muy importante ser cuidadoso con el uso del fuego en nuestros bosques. El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando un villancico del año 1916 escrito por el compositor ucraniano Mykola Leontovich, interpretado por el coro de la Escuela de Música de Lysenko. Una pieza hermosísima y clásica de las fiestas navideñas. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de cómo podemos tener una Navidad más sustentable. ¿Cómo podemos reducir la cantidad de residuos que se generan en cada temporada navideña, en donde las envolturas, los embalajes, los plásticos son muy abundantes y de poco uso, lo que genera mucha contaminación en nuestro medio ambiente? Antes de recibir a nuestro invitado, es importante conocer que la basura y los residuos no son lo mismo. Existe una sutil pero importante diferencia entre un residuo y la basura. Esta sutil distinción es muy importante para reducir la contaminación ambiental, ya que actualmente muchos envases y empaques se consideran basura cuando en realidad tienen un gran valor en la industria del reciclaje. Vamos a explicar con más detalle lo que es la basura y lo que son los residuos. La basura es todo lo que ha dejado de tener utilidad. Este material, al encontrarse mezclado, no puede reciclarse ni reutilizarse y debe ir directamente a los vertederos o a los incineradores. Por otro lado, los residuos son esos materiales como el vidrio, el papel, el plástico o el aluminio que pueden ser reutilizados o reciclados. Nuestra sociedad se ha convertido en un sistema de consumo intensivo que está generando cada vez más residuos con afectación al aire, al agua y a los suelos. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero antes les invito a escuchar la siguiente cápsula producida por la agencia de noticias Deutsche Welle, que nos comparte diversas opciones para que tu Navidad sea más sostenible. Vamos a escucharla y regresamos en unos minutos. Quédate con nosotros, estás en Frecuencia Ambiental.
La Navidad es para algunos una de las celebraciones más especiales de todo el año. Pero para otros, esta festividad representa la época de los excesos y los derroches, lo cual tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Hola y bienvenidos a En Tus Manos. Esta edición se la dedicamos a la celebración más esperada del año, la Navidad. Hoy te daré algunas ideas de cómo festejar tus fiestas de una forma más sostenible y además te enseñaré cómo envolver tus regalos con tela. ¡Comencemos! La Navidad es una época mágica, tanto para grandes como para chicos, pero también genera un aumento en las emisiones de carbono, ocasionadas por los viajes y el incremento del consumo de electricidad, al igual que una gran cantidad de desperdicios por embalajes, cubiertos y platos desechables, decoraciones y papel de regalo. Solo en Navidad se genera en todo el mundo un promedio de 30% más residuos y desechos que el resto del año. En Ciudad de México, la ciudad más poblada de América Latina, los residuos aumentan un 25% en diciembre. Esto equivale a 16.000 toneladas diarias de residuos. O dicho de otra manera, un edificio de 3 pisos tan grande como el Zócalo lleno de desechos. ¿Cómo podemos reducir nuestro impacto ambiental y hacer de estas Navidades unas celebraciones más sostenibles? Aquí te comparto algunas ideas. Reduce tu consumo de electricidad. Ciudades, negocios y hogares se visten de luces al llegar la Navidad. No es de sorprender que durante esta época el consumo eléctrico aumente en muchos países hasta en un 30%. Para disminuir el consumo de energía, usa atenuadores de luz para reducir la luminosidad. y no dejes encendidas las luces decorativas toda la noche. Opta por luces LED. Estas ahorran como mínimo un 75% de energía en comparación con las luces convencionales. Y el ahorro se refleja también en tu bolsillo. Evita usar musgo en tu pesebre. En algunos países se utiliza el musgo como objeto de decoración. Sin embargo, los musgos son una de las comunidades vegetales más importantes. Funcionan como esponjas y absorben el agua de la lluvia para luego liberar la humedad necesaria en el bosque durante la época seca. Esto evita la erosión del suelo y permite que otras plantas germinen y crezcan adecuadamente. Los musgos proporcionan también refugio para un sinnúmero de organismos. Opta por otros materiales para decorar tu pesebre, como telas, piedritas, paja o aserrín. Elige calidad sobre cantidad. A la hora de decorar tu hogar y también al escoger tus regalos, opta por alternativas más sostenibles y ecológicas. En lo posible, trata de prescindir del plástico en tus decoraciones y obsequia productos locales o elaborados con materiales renovables. Ponle un toque personal a tus regalos. Otra gran opción es obsequiar momentos en vez de cosas. Una sesión de masajes, entradas para el teatro o el cine, o cocinar para tus seres queridos. Todos excelentes gestos para compartir el espíritu navideño y pasar momentos inolvidables. Sé creativo a la hora de envolver tus regalos. Aunque la envoltura sea de papel, esto no significa que sea reciclable. Los papeles de regalo laminados, decorados con motivos dorados o plateados, con purpurina o plásticos, no se pueden reciclar. También es necesario remover cualquier cinta adhesiva, lazos u otros adornos, ya que estos no pueden ser reciclados. Según la Universidad de Stanford, si cada familia estadounidense reutilizara 50 centímetros de las cintas de los regalos, sería lo suficiente para darle la vuelta completa al mundo y hacerle un moño. Muchos deciden no envolver sus regalos, pero si no deseas prescindir de la envoltura, los papeles de revistas, periódicos o calendarios viejos son excelentes alternativas para evitar producir más basura. A la hora de darle el toque final a tus regalos, trata de prescindir del plástico y, en lo posible, usa otros materiales como tela o papel. Y no olvides guardarlas para su reuso. También puedes envolver tus obsequios con tela, utilizando la técnica japonesa furoshiki. Solo necesitas una tela cuadrada lo suficientemente grande para envolver tu regalo. Existen distintas técnicas, pero aquí te enseño una muy sencilla. Extiende la tela y coloca tu regalo en una esquina. Lo envolvemos dos veces. Luego, tomamos la otra extremidad, la doblamos y la colocamos encima de nuestro regalo. Doblamos de esta manera las extremidades y con ellas hacemos dos nudos en el centro. Y listo. Si gustas, puedes añadirle algún adorno reciclado. Gracias por acompañarnos. Con un poco de conciencia y planificación, podemos limitar nuestro impacto ambiental y al mismo tiempo disfrutar de la Navidad. Recuerda que el cambio también está en tus manos. Si te gustó este video, recuerda darle like y compartirlo. Cuéntanos qué haces tú para que tu Navidad sea un evento más sostenible. Y si hay algún otro tema que te interese, déjanos un comentario. ¡Felices fiestas! ¡Chao, chao!
Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia ambiental. Continuamos.
just the same.
Regresamos después de escuchar a Chris Rea y su canción Driving Home from Christmas. Espero la hayan disfrutado y espero estén disfrutando de estas vacaciones y de todos los preparativos para la celebración navideña. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca justamente de las fiestas navideñas y de la gran cantidad de residuos que generamos en estas fechas. ¿Acaso podremos seguir celebrando pero reduciendo la cantidad de basura que generamos? Bueno, pues para platicarnos acerca de este tema, me da mucho gusto recibir a Juan Luis Sube, quien es director general de Protección y Gestión Ambiental de la SEMADET. Bienvenido, Juan Luis. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues mucho gusto estar aquí contigo acompañando y a todos los que nos acompañan escuchando Frecuencia Ambiental.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Jalisco Radio para conocer justamente más acerca de este tema que sin duda es de importancia para todos y para todas, ya que la mayoría de las veces no sabemos qué hacer pues con tantos residuos que se generan en las fiestas de Navidad y de fin de año, incluso hasta Reyes, ¿no? Nosotros acá en México. Y también como ciudadanos desconocemos pues el gran impacto que estamos generando a través de la producción y la generación de tantos residuos. Sabemos que, bueno, a través de la SEMADET existe este programa de Jalisco Reduce y me parece muy pertinente pues dar un contexto, iniciar con esta pregunta, Juan, si te parece bien, que nos puedas decir pues qué es y en qué consiste justamente este programa de Jalisco Reduce.
Jalisco Reduce es un programa de gobierno del estado que emite los lineamientos para actuar en materia de gestión integral de residuos, ¿no? La política se centra, bueno, este programa está centrado en economía circular, cultura de la legalidad y la ciudadanía responsable, que es uno de los sectores muy importantes que enuncia este programa. Y, bueno, también se hace una parte del diagnóstico de la situación actual y se presentan algunas estrategias y mecanismos de implementación para que se vaya llevando de manera paulatina. Pero prácticamente dicta la política que se pretende establecer en materia de gestión integral de residuos para el estado de Jalisco.
Y si nos puedes como abundar un poquito más acerca de esta política, es decir, ¿hacia dónde vamos? Conocemos, tenemos este diagnóstico de qué es lo que se está produciendo y bueno, ¿hacia dónde queremos llegar, no? Si nos puedes igual decir, por ejemplo, ¿cuáles son las cantidades, qué tipo de residuos se están generando normalmente en el área metropolitana de Guadalajara? Creo que podemos dar un contexto a nuestros radioescuchas un poquito más amplio. Aunque todo mundo generamos residuos, ¿no? Es como que nos desentendemos de ellos la mayoría de las veces. Entonces, ¿cuáles son las cantidades, qué tipos de residuos se están generando pues aquí en nuestra área metropolitana?
Bueno, al respecto sería primero importante aclarar que en materia de residuos existen dos grandes grupos. Residuos sólidos urbanos, estos se generan, digamos que lo que se conoce como basura doméstica, es lo que se genera día a día en las casas. Normalmente, la Constitución determina que esta es competencia de los gobiernos municipales, la atención de y prestación de este servicio. Y existe el otro gran grupo de residuos, que son los residuos de manejo especial. Estos pueden tener características físico-químicas que los hacen, que requieran un proceso diferente, que tienen que llevar otro tipo de manejo, o que porque se realizan actividades, ya sea industria, comercio, servicios, se generan en una cantidad importante. Entonces, digamos que los residuos de manejo especial, ya sea por sus características o por su volumen de generación, son los dos grandes grupos: residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial. En Jalisco estamos hablando de que anualmente se producen alrededor de 3 millones de toneladas de residuos sólidos de residuos sólidos urbanos y un poquito más de 21 millones de toneladas de residuos de manejo especial. La competencia de los residuos de manejo especial principalmente recae en el generador, pero está regulada por la Secretaría de Medio Ambiente. Nosotros nos toca vigilar que se esté llevando el adecuado manejo No se presta un servicio por parte de la Secretaría en cuanto a recolección y manejo, pero sí se regula a aquellas empresas o industrias que se dedican a esta actividad de el manejo de este tipo de residuos.
Y es que fíjense que muchas veces, bueno, nosotros como consumidores llegamos, compramos el producto que necesitamos y una vez que ya lo consumimos, pues lo más común es que desechemos, ¿no? El envase, el embalaje, todo lo que ya conocemos y nos desentendemos cuando en verdad como consumidores tenemos una responsabilidad importante de saber qué hacer con los residuos y qué mínimo, bueno, se deben de estar separando ya en todo nuestro territorio estatal, estar separando los residuos, que bueno, ya ahorita en unos momentos vamos a entrar también en ese tema. Y hablando de los tipos de residuos, nada más, tenemos los sólidos urbanos, es decir, todo lo que ustedes generan en sus casas en el día a día, los de manejo especial, que como su nombre lo dice, bueno, para evitar también exceso de contaminación deben de tener pues un manejo a la manera especial, ¿no? Al momento que van a tener este destino. Muchas veces no sabemos a dónde van nuestros residuos. ¿Qué es lo que está pasando, Juan, aquí en el área metropolitana de Guadalajara? ¿Cuál está siendo el destino final de los residuos? Y bueno, ¿cómo se realiza el manejo?
Pues muy buena pregunta. Depende también del tipo de residuo, ya sea de estas dos grandes clases, de este, categorías, ¿no? Pero digamos, hablando de residuos sólidos urbanos, cada municipio tiene su metodología o su programa de gestión de residuos y realiza las actividades conforme más le conviene. En el área metropolitana de Guadalajara tenemos alrededor, son cuatro o cinco sitios que operan cercanos, ¿no? Tenemos el relleno sanitario privado operado por una empresa que se llama Promotora Ambiental de La Laguna. Luego está otro relleno privado que es Hazards, allá para Carretera Coloslán. Luego a un lado está el relleno intermunicipal que principalmente es operado por Zapopan, pero actualmente está funcionando como intermunicipal, ya que también recibe residuos de Guadalajara y de hecho desde su concepción, cuando se adquirieron los predios, pues fue pensado para dar servicio al área metropolitana de Guadalajara, conocido con el nombre de relleno intermunicipal Los Picachos, del área metropolitana de Guadalajara. Y luego hay uno más en el municipio de Zapotlanejo, donde hay algunos municipios que lo han estado utilizando y también recibe residuos de manejo especial, toda vez que este ya está concesionado. Es un predio municipal de ese municipio de Zapotlanejo, operado por un concesionario. Entonces, estos son los principales sitios de disposición final donde actualmente se está realizando la etapa de disposición final de los residuos de Guadalajara,
Del área metropolitana, exacto. Y fíjense que, bueno, por más sitios de disposición final que se tengan, mientras nosotros no trabajemos en la reducción de la generación de los residuos, pues vamos a estar ahora sí que invadiendo, digamos, zonas, ¿no?, naturales que están a las orillas también de las ciudades, porque mientras nosotros no reduzcamos justamente la producción de los residuos, bueno, pues hay que vamos a estar inundados en basura, en residuos. Realmente la tecnología, digo, hay diferentes tipos de residuos, como ya lo escuchamos, pero imagínense, está orbitando una gran cantidad de basura espacial, por ejemplo, alrededor de nuestro planeta, es decir, ya nuestra sociedad, pues estamos contaminando más allá, ¿no?, de nuestros límites atmosféricos. Ya tenemos una gran cantidad también orbitando en el espacio. Y hay algo que en verdad muchas veces hemos escuchado de todas las personas que dicen, a ver, yo no quiero separar mis residuos porque dicen que el camión los mezcla y que entonces, ¿de qué sirve que se esté realizando la separación en casa si el camión los está mezclando? Explícanos, por favor, bueno, la importancia de separar y también la obligación, porque tenemos diferentes leyes, ¿no?, que son en materia del manejo de residuos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es decir, nosotros no conocemos el camino que tiene nuestra bolsa, ¿no?, de basura que sacamos a la banqueta en la parte exterior de nuestra casa. Ahí nosotros nos despreocupamos, sacamos la basura y, bueno, cuando pasa el camión, pues ya se lleva, digamos, como nuestros problemas, pero las personas no saben qué es lo que sucede después de que está realizando la recolección el camión en la parte exterior de su casa. Platícanos, porque en verdad es como un mito decir, yo no separo porque pues ellos lo revuelven todo, pero ¿qué es lo que realmente sucede cuando se realiza esta recolección, por ejemplo, la domiciliaria?
Mira, yo ahí quiero desmentir. Primero que nada, quiero decir que pues, siempre uno es responsable de sus acciones, ¿no? Entonces, como esa responsabilidad no se puede evadir, las acciones son lo que tú haces, pues la primera responsabilidad que tienes es separar. A partir de ahí ya te quedan muchos caminos, ¿no? Puedes decir, bueno, yo separo y la basura lo junta, pero tú cumpliste tu responsabilidad, ¿no? Y de hecho una obligación, ¿no? Porque no existe el derecho a generar basura, ¿no? Este es una responsabilidad, ¿no? Esa parte de decir, es que yo tengo derecho a generar basura, pero no es cierto, porque pues tiene una afectación al ecosistema, a la sociedad y al ecosistema, y además genera un gasto público. El gasto público llega a ser uno de los más onerosos para los municipios, el servicio de recolección de residuos. Entonces, este mito de decir que porque el camión la revuelve todo, pues es un mito a medias, ¿no? Porque no sé si han visto que muchos de estos camiones van haciendo la separación. Muchos de ellos, te puedes fijar, si pones un poco de atención, te darás cuenta que en el camión van colgadas otras bolsas. Quiere decir que estas personas están haciendo una separación. Si tú lo entregas separado, pues cuando menos les estás ayudando a estas personas a que sea un trabajo más, pues un poco más sencillo, un poco menos desagradable. No es fácil trabajar con la basura. Entonces, pues de entrada ya resolviste la mitad del problema, ¿no? Que es la basura separada, pues no es basura, es un residuo, y los residuos tienen potencial de revalorización. La basura es más difícil, ¿no? Y es tiene mayores impactos. Entonces, ese mito, pues yo creo que es un mito que debe de acabar, ¿no? Y también es como decir, pues entonces porque el gobierno lo hace bien, yo lo hago mal, entonces todos lo hacemos mal, y entonces nadie va a empezar, y entonces nunca vamos a acabar con el problema, entonces nos damos un círculo y volvemos a empezar. Entonces, ese mito yo creo que no se vale. Lo que sí hay que ser conscientes es que pues, somos responsables de nuestras acciones, somos responsables de lo que consumimos y no existe el derecho a generar basura. Entonces, pues, acabemos con ese mito y hagamos la primera parte que nos toca. Si el gobierno no está haciendo bien las cosas, pues habrá que el gobierno municipal o los gobiernos están haciendo, pues habrá que ir tomando cartas en el asunto, alzar la voz. Pero si tú separas la basura, también puedes generarte, por ejemplo, yo en casa hago composta, entonces pues saco la mitad de la basura y en vez de sacarlo a cada 3 días, la saco una vez por semana, incluso a veces hasta cada 15 días. Entonces estás reduciendo tu huella, tu impacto social, tu impacto ambiental. Y pues creo que esa es una responsabilidad que sí debemos absorber como seres humanos y más si tenemos conciencia de el impacto de nuestros actos, ¿no? Habrá personas que dicen, no, es que yo no tengo espacio suficiente, pues hay que ponerse ingenioso, ¿no? Siempre puede, yo creo que sí existen alternativas para todos los casos y pues principalmente pues no podemos echar la bolita de una cosa que sí es una acción propia, que es la generación de los residuos. Entonces la mínima responsabilidad es separarlo. Por eso creo que es importante que desmitifiquemos esta situación de que no, ¿para qué lo hago si lo junta todo el camión?
Sí, justamente este aspecto que es educativo, que es cultural, es decir, demos el giro, en verdad necesitamos dar un giro a estas acciones, ¿no? En lugar de que sea este círculo vicioso que nos está platicando nuestro invitado de yo no lo hago bien, entonces el proceso que sigue no se hace bien y en general entonces no se hace bien. No, vamos dándole un giro para cumplir con la responsabilidad, ¿no? Como jaliscienses que tenemos y que, bueno, la ley nos está indicando que se debe de realizar la separación de los residuos. Y aquí vale mucho la pena, fíjense, ustedes en sus casas, cuando tienen una sola bolsa de basura y están ahí mezclando los restos de comida y el papel y el cartón y el metal y el vidrio, al momento que ustedes sacan el bote de basura, van a ver que está escurriendo con un líquido. Ese líquido son los lixiviados. Y esos lixiviados justamente, digamos que, pues están afectando a los residuos que podrían ser valorizables si los tuvieras separados, ¿no? Y entonces, el papel no lo puedes aprovechar, el cartón tampoco lo puedes aprovechar de la misma manera, a que si esos residuos estuvieran secos. Es decir, la composta es algo también muy importante que ahorita estás mencionando. Tenemos un clima nosotros pues también privilegiado, digo, no vivimos en una zona polar o templada, ¿no? Sino realmente tenemos un clima que nos permite también que una vez separados los residuos podamos generar composta. Las personas que tienen un espacio con jardín, con plantas, bueno, pueden realizar también su composta en casa. Las personas que viven en departamentos, en espacios un poco más pequeños, no es imposible, ¿no? La parte del ingenio, eso es muy importante. Pero al momento que se hace la separación justamente de los residuos, con que fuera en orgánico e inorgánico, sería una gran ayuda justamente para poderle dar un manejo, porque si ustedes, radioescuchas, han tenido oportunidad de observar justo estos sitios de disposición final en donde son estas grandes montañas, en verdad son unas montañas enormes de todos los residuos, y ahí es donde nos damos cuenta de todo lo que estamos generando, que no está separado, y eso pues no permite que la situación también mejore y que en cierto momento pues estamos contaminando, ¿no? De más, y esa contaminación pues debería de reducirse. Recordemos que uno de los principales derechos humanos es tener pues este derecho a un medio ambiente sano, y la parte de los residuos, todo mundo creo que cuando no pasa el camión de la basura, que se queda ahí en la vía pública, pues todas las personas se están quejando, pero yo en verdad no he visto que las personas digan, ¿sabes qué? Si no está pasando el camión recolector de basura, bueno, yo voy a reducir la cantidad de residuos que estoy generando. Es decir, es más fácil culpar al otro, ¿no? De que no hace su trabajo, digamos, a de ir al origen del problema, que es la generación de residuos que cada uno de nosotros estamos generando. Creo, se tiene por ahí, no sé si es un kilo o un kilo y medio, ¿no? Que generamos en México de manera personal al día. Entonces, bueno, pues vamos reduciendo también esa cantidad de basura, ¿no? Que deje de ser basura y se convierta en residuos para, ahorita regresando al corte, para que podamos darle este giro y entonces entrar a la parte de economía circular, que ahorita, regresando del corte, nuestro invitado nos va a ayudar a entender qué es esto de la economía circular. Porque la basura siempre se está generando, los residuos, bueno, hay que separarlos. Y no hay que desentendernos, es un parte de una responsabilidad social que tenemos, como ya nuestro invitado nos está mencionando. Vamos a ir a nuestro corte de estación, es muy breve y los esperamos. Quédense con nosotros, están en Frecuencia Ambiental.
Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
Estamos de regreso. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de las celebraciones navideñas, pero también de cómo podemos tener una Navidad más sustentable. Específicamente, cómo podemos generar menos residuos, menos basura, separarlos, ¿no? Esa es una responsabilidad, en verdad. Es que no cuesta trabajo el realizar la separación de los residuos en nuestra casa. Es más, es benéfico porque se disminuyen los olores, ¿no? No tenemos esa fauna nociva como cucarachas, pequeñas hormiguitas que están por ahí merodeando en los botes de basura. Bueno, hay que empezar, por favor, a separar sus residuos en casa. Y el día de hoy pues nos acompaña Juan Luis Ube, quien es director general de Protección y Gestión Ambiental de la SEMADET. Juan Luis, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, hablábamos de la importancia de atender el origen del problema. Es decir, no nada más estar señalando que el camión, ¿no?, de la basura no pasa tiempo y entonces se acumula y entonces todas las personas empezamos a acumular tantos residuos que generamos al día y se hacen unas montañas ahí tóxicas en la vía pública, pero nunca volteamos a ver el origen del problema. Y el origen del problema pues lo estamos generando nosotros mismos, porque la basura se genera a través de las actividades humanas. ¿Cuál es la importancia justo de atender este origen y cómo podríamos ser consumidores responsables y pues generar menos residuos?
Bueno, pues como bien lo mencionaste, el origen está en uno, ¿no? Cada quien es responsable de qué consume, cómo lo consume y qué hace con lo que ya no puede consumir, ¿no? El residuo, el desecho. aquello que ya no nos sirve. Pero muchas veces lo que es residuo o desecho para alguien puede ser aprovechado por alguien más, ¿no? Es cadenas de consumo o reciclaje, también conocido. Entonces, pues esto nos lleva un poquito a darle la vuelta, ¿no? Y empezar a pensar en mecanismos que entren en un círculo beneficioso donde una cosa se usa, luego el residuo le sirve a alguien más, se produce tal vez otro producto y volvemos a empezar, ¿no? Entonces, pues esto es un principio que se llama de economía circular, ¿no? Que implica un modelo de producción y consumo, que implica que tiene varios principios, también puede implicar compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar, reciclar y utilizar lo ya existente. Uno de los principios, existen tres principios para este modelo de producción y de consumo, que son eliminar los residuos y la contaminación, circular los productos materiales en su más alto valor, es decir, que aquello que ya se generó, usarlo lo más posible, no descartar a la primera, y regenerar la naturaleza. Esto es lo que se conoce como economía circular, y son sus principios. Para ahí, pues, yo recomendaría que, si tienen oportunidad, chequen la Fundación Ellen MacArthur, que es una fuente bastante valiosa de información en este tema. Y, bueno, pues, insistir que la generación de los residuos, pues, puede ser disminuida si somos conscientes de nuestros actos, de lo que estamos consumiendo y aplicando. Ahora ya no sé cuántas R's vayan, pero ya al principio eran 3, ahora ya son 5 y le van a seguir sumando. ¿Por qué? Porque pues hay que rechazar, es decir, pues aquello que no necesitamos, pues no lo compres o no lo uses, ¿no? Porque lo que no necesitas, pues si no lo usas, pues no genera residuos. Reparar, pues no demos por muerto algo que puedes con una reparación simple, pues volver a utilizar. Reusar, pues vamos dándole el mayor uso posible, ¿no? Reciclar, pues sí, algunos productos son reciclables, y ya se me fue la última R, pero bueno. Reparar, reusar, reciclar, reducir, ya también lo había dicho, reciclar, y ya no me acuerdo. Pero bueno, ya son como 5 o 6 R, ya cada quien, ahí yo creo que están las más básicas, ¿no? Entonces, pues bueno, en principio es que puede aplicar uno mismo. Con esto reducimos la cantidad de residuos que producimos por persona. Se estima que en México una persona está produciendo, a regla de dedo, se habla de 1 kilo al día, ¿no? Hay habitantes que producen más, hay habitantes que producen menos, pero el promedio estandarizado es incluso arribita del kilo por persona en México. En Jalisco estamos en la media nacional, y también depende de nuestros hábitos del consumo y también la capacidad económica de cada individuo, ¿no? Los individuos con mayores posibilidades económicas, pues obviamente tienden a producir más residuos que los que tienen menos, ¿no? Entonces, pues sí, se ve afectado también por nuestra capacidad económica, pero pues también tenemos que ser, esto puede cambiar con pequeñas acciones, ¿no? Como dijimos, las R's, de decir, oye, desde el punto de vista de, oye, no me pongas popote, oye, no me lo pongas en bolsa, necesitas la bolsa, ¿no? Saber en qué momento, a veces sí una bolsa te puede ayudar, pero otras veces pues no es nomás por nomás, ¿no? Hay que empezar a distinguir cuándo requieres eso y cuándo no, cuándo requieres el producto, cuándo no, y eso ayuda mucho a reciclar. En esta Navidad pues podemos empezar a pensar en, oye, pues las envolturas, un gran problema navideño, ¿no? Se generan por millón, pues bueno, hay que buscarle. Yo sé que se ven muy bonitas, que a mucha gente les gusta, pero seamos sinceros, es una alta generación de residuos y está estudiado que durante la época navideña la producción de residuos aumenta considerablemente. Entre las fiestas y los regalos, pues está estudiado y está visto en los modelos, bueno, en los reportes de generación de residuos, las básculas que tienen los municipios para medir la cantidad que están manejando y hacer los pagos que les corresponde, pues esto se ve reflejado en un gasto público, en un gasto general que le cuesta a toda la sociedad, ¿no? Entonces, pues empecemos, esa es una, pues empecemos a ponernos ingeniosos, ¿no? Por ahí tenía periódico, pues lo envuelvo con periódico, ya sacamos el periódico viejo. Realmente necesita 10 moños el regalo, o lo podemos hacer con uno, o este moño que nos dieron en un lado, pues lo podemos para que sí, y ahí vamos haciendo economía circular, reutilizando. Pues bueno, estos creo que son las cosas. Y lo importante, pues saber distinguir entre lo que se requiere y lo que es superficial o es está por demás, ¿no? Es bien bonito recibir regalos, pero pues yo también ahí con mi madre le digo, ya no le pongas tantos moños, ponle papel periódico, porque pues no, de por sí ya es un gasto gastar en la envoltura, y ahora para lo que duran, para que a la primera de cambio la rompan, pues no le veo mucho caso, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que la invitación es a ser consumidores responsables, ¿no? Es importante el consumo porque genera economía, pero hay que consumir con responsabilidad.
Sí, justamente esta parte de reciclar, de reutilizar, digo, sí hay procesos, como lo está mencionando Juan, que requiere procesos industriales para reciclar, ¿no? Ciertos materiales, pero podemos reutilizar un sinnúmero de productos que, pues, más fácilmente se van a la basura, ¿no? Pero podemos ser ingeniosos, en verdad, digo, nuestra cultura es muy ingeniosa. También esta parte de la superficialidad, a veces de los regalos, ¿no? De decir, es que sí, quiero que se vea rosita y así, así, así. Pero pues lo que importa en el regalo también es la intención, el producto que está dentro, ¿no? Esa parte de la cercanía y del detalle también con las personas. Y sí, en verdad, no sé si ustedes se han fijado en cuánto están gastando, nada más en puras envolturas que prácticamente duran, pues muy poquito tiempo, ¿no? Es como los plásticos de un solo uso, ¿no? Que contaminan demasiado y los utilizamos tal cual una sola vez y después se desechan. Hablabas de la parte de la economía circular. ¿Qué tan viable? Digo, tenemos economía circular, digamos, en pequeña escala, que es justo lo que estamos mencionando, pero hablando a nivel estatal, ¿es viable realizarla? ¿Cómo dentro de esta política pública que nos platicabas, que es Jalisco Reduce, cómo se tiene estipulado ahí, pues, llegar, ¿no?, a este esquema de economía circular en, digamos, en gran volumen, ¿no?, ya sea en el área metropolitana o a nivel estatal? ¿Qué es lo que nos propone este programa de Jalisco Reduce?
Es un reto, pero no imposible, ¿no? Hay países que ya lo están aplicando, y qué bueno que mencionas el tema. Jalisco, ¿qué está haciendo?, ¿no? Hace unos días se presentó el diseño de la hoja de ruta para el establecimiento de un modelo de economía circular para sectores estratégicos en la industria de Jalisco. Esta, pues, como bien su nombre lo dice, es una hoja de ruta, ¿no? Los caminos que tenemos que ir dando, los pasos que tenemos que ir dando para llegar a cambiar nuestro modelo de producción a un modelo más sustentable, más circular, y que también sea económicamente viable y genere beneficios en todos los aspectos, ¿no? Esta hoja, pues, se está planteando acciones específicas en 5 sectores estratégicos. ¿Cuáles son? Para el estado de Jalisco se está considerando el sector agroalimentario y la bioeconomía, la manufactura avanzada, productos tecnológicos, ¿no?, la construcción sostenible y infraestructura resiliente. El otro sector es el turismo sostenible, eventos y hub de negocios circulares. Y por último, el comercio y servicios, enfocado principalmente en la logística y el metabolismo urbano. Es lo que nos está marcando hoja de ruta. Es como la estrategia que se va a ir implementando. Obviamente no se puede avanzar, tener de un día para otro la implementación de este modelo, pero ya nos está estableciendo líneas de acción, y este plan, esta hoja de ruta se diseñó con la participación de estos sectores, tanto gobierno, industria, la parte privada, la productiva, la academia incluso, para, pues, en conjunto diseñar estas acciones a seguir y ponerles trazar el camino para que nos lleve al destino deseado, que es un beneficio social, económico y ambiental del estado de Jalisco.
es que fíjense, si bien el proceso, bueno, no se escucha es nada sencillo, pero tampoco es imposible. Creo que tenemos herramientas de ciencia, de tecnología, ¿no?, que nos pueden llevar a mejorar la situación. Aparte, recordemos que la generación de residuos, es decir, toda nuestra basura, está generando también una gran cantidad de gases de efecto invernadero que están, pues, aquí aportando, ¿no?, a la parte del cambio climático. Y eso, bueno, pocas veces lo vemos porque no estamos tan cerca de estos sitios de disposición final que ya nos está platicando nuestro invitado. Y justo estábamos hablando del área metropolitana de Guadalajara, pero ¿qué es lo que pasa al interior del estado, en las regiones? ¿Cómo se hace ahí? Sabemos que existen los CIMARES, pero platícanos, ¿qué son los CIMARES? Y bueno, ¿cómo trabajan, digamos, a grandes rasgos antes de que nos tengamos que despedir?
Bueno, aquí es un tema bastante, que puede ser bastante largo y complejo, pero bueno, ¿qué pasa en el interior del estado? Hay, como todo en la vida, hay buenos y malos, ¿no? La generalidad es que el servicio de recolección de residuos y sobre todo el tema de disposición final es un reto para los municipios. Muchos de ellos no están llevando las mejores prácticas. Entonces, pues sí, hay un área de oportunidad para gobierno, para los gobiernos en mejorar estas condiciones. Sin embargo, sí hay buenas acciones que se pueden considerar ejemplares, ¿no? En Jalisco se cuenta con 5 sistemas intermunicipales, que es la asociación de varios municipios para solucionar esta problemática común, que es la disposición, principalmente centrada en la disposición final de los residuos. Se ha visto que estos sistemas han tenido una considerable mejora en cuanto a las prácticas de gestión de residuos y la gestión del sitio de disposición final. Los sitios tienen mucho mejor cumplimiento, prácticamente todos cumplen la norma ambiental y tienen un adecuado manejo. Entonces, y es fácil de entender, ¿no? Es tan simple como entender de que, pues, es más barato por docena, ¿no? Y la basura, pues, sí funciona así. Por ejemplo, normalmente se piensa, hay muchas personas que tienen esa concepción, no, pues, que cada quien se rasque con sus propias manos para resolver el problema de la basura. Pero yo les digo, a ver, ¿qué es lo que tiene que tener todo relleno sanitario? Pues, una persona encargada y un vigilante, ¿no? El vigilante lo puede pagar entre un municipio o entre 5 municipios. Una máquina para operar. Una máquina, la verdad es que la mayoría de las máquinas tienen bastante capacidad, entonces, en vez de tener una para cada municipio, podrías tener una para 5 municipios. Te sale más barato el mantenimiento, te sale más barato la gasolina, te sale más barato pagarle al encargado, te sale más barato pagarle al vigilante y la infraestructura que requiere, ¿no? Todo es dividido entre 5 o dividido entre 1. Y también yo creo que cada sitio genera un impacto. Entonces, no veo la razón lógica para tener 125 sitios que impacten. Si podemos hacer, pues sí, menor cantidad, es dispersar menos el producto, ¿no? Entonces, esa es la lógica con la cual están operando estos sistemas intermunicipales de manejo de residuos, que es, pues, conjugar la problemática para resolverla en conjunto y que sea más barato para todos estos actores. Eso es lo que está pasando en algunas regiones del estado de Jalisco, principalmente en la zona sureste.
Sí, fíjense, 125 municipios, en lugar de tener 125 sitios de disposición final. Bueno, pues esta cooperación, a manera de como ya hemos abordado en muchas ocasiones aquí en nuestro programa, el esquema de las juntas intermunicipales, es decir, esta coordinación entre los municipios para atender los temas ambientales, bueno, para atender la cuestión de los residuos, también existen estas asociaciones y se trabaja en conjunto. Eso es lo que nos da también la fortaleza aquí en nuestro estado de Jalisco. Y bueno, pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestro invitado, Juan Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias y felices fiestas, un fuerte abrazo y los mejores deseos para ti, tu familia y pues también para todos los que nos están escuchando.
Muchísimas gracias, igualmente que pases felices fiestas y también agradezco a mi compañero Frankie por su ayuda en la producción desde cabina. Mi nombre es Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET les acompañaré el próximo sábado. Les deseo que tengan una muy feliz Navidad. que puedan celebrar de una manera sustentable para no generar tantos residuos. Y por favor, no usen el fuego para quemar basura. Eviten hacerlo y, por supuesto, eviten el fuego en nuestros bosques. Se quedan con la programación de la XCJB, Jalisco Radio. Hasta luego.
Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.